Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Así es, entonces, otra edición de nuestra columna Luchas Campesinas junto a nuestro compañero y amigo Diego Montón. Bienvenido, muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Cómo está, compañero amigo Juan? Y aquí Héctor en los controles, un gusto estar otra semana aquí compartiendo algunas reflexiones sobre las luchas campesinas y la situación agraria en nuestro país y en nuestro continente. Como comentamos ya la semana pasada,
lo hemos tenido recorriendo diferentes lugares.
Hemos estado viajando y estuvimos en una intensa reunión en Quito, la capital de Ecuador, en la cual nos encontramos las organizaciones campesinas indígenas del campo profundo de Sudamérica, de la Vía Campesina Sudamérica. Habían representaciones de más de 50 organizaciones campesinas de los 10 países que conformamos Sudamérica. Fue una reunión bien interesante, intensa, en la cual estuvimos compartiendo la coyuntura de la región en el marco de esta ofensiva del imperialismo sobre la región, que se va combinando de la violencia institucional, sobre todo ejercida desde las policías y el poder judicial, y también una violencia política que, como hemos ido reflexionando, avanza sobre los gobiernos democráticos apoyándose en los monopolios de comunicación y también en estos artilugios nuevos de golpes blandos que se llaman, ¿no? En términos de destituir gobiernos democráticos. Reflexionamos mucho sobre la situación brasileña, en la cual realmente atraviesa un momento duro, ¿no? Porque este que se asume como un presidente de facto, en el sentido de que no fue elegido por el pueblo, ha hecho un viraje muy grande en cuanto a política económica y social, está desfinanciando todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar, está vaciando el programa de reforma agraria y está construyendo todo un esquema represivo. Hicimos un balance de cómo fue este mismo proceso en Paraguay, en Honduras, ¿no? En el sentido de los nuevos escenarios políticos que se vienen y también trazando, por supuesto, los desafíos que tenemos los movimientos campesinos en ese contexto.
Es gravísimo lo que se vive, y esto está maquillado, como vos decías, por una cuestión institucional, estos golpes blandos, porque la sensación que quieren dar es que son procesos institucionales los que dejan afuera a presidentes como Dilma, como Lugo, como Zelaya, para los tres casos que vos nombrabas, pero que en realidad son procesos institucionalmente muy graves y son absolutamente dictatoriales en ese sentido, ¿no?
Exactamente. Está claro que tienen la misma matriz de falta de respeto a los procesos democráticos que los golpes de Estado que fueron perpetuados décadas anteriores por el ejército, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, en este encuentro se trabajaron declaraciones de solidaridad e ideas de campañas hacia adelante. Otra situación que se abordó, porque estaban los compañeros de Venezuela, fue justamente cómo el imperialismo está azotando a Venezuela. Hay una fuerte ofensiva para desabastecer al mercado interno de Venezuela y detener el proceso de participación de los campesinos en la producción de alimentos. Justo en esos días estaba también la discusión en la OEA, ¿no? En cuanto al intento de intervenir la Organización de Estados Americanos, intervenir en Venezuela para, con esa famosa cláusula democrática, poder sacar a Maduro, ¿no? Uh-huh. Y lo que nos socializaban los hermanos venezolanos es que, como la derecha en Venezuela no tiene consenso ni tiene un líder que pueda de alguna manera condensar el descontento que ya hay en el pueblo por esta cuestión del desabastecimiento provocado. Entonces la derecha venezolana necesita que sea desde afuera donde se intervenga, y por eso estos esfuerzos desesperados de Estados Unidos de que la Organización de los Estados Americanos, la OEA, sea la que intervenga a Venezuela. Por suerte eso se pudo desactivar. Y bueno, en esta reunión hubo una carta de solidaridad unánime para el pueblo venezolano, y exigiendo que se cumpla y se respeten las democracias en cada gobierno, y que cada país pueda resolver internamente sus problemas y no presionados desde Estados Unidos y la OEA, ¿no?
Justamente en marcos democráticos con autoridades que fueron elegidas por amplias mayorías,
además. Exactamente. Otro capítulo que abordamos mucho tiene que ver con la situación de violaciones a los derechos humanos de los campesinos y la persecución política. Hubo una declaración específica a una situación que se está profundizando en Brasil, que es como el nuevo gobierno empieza de la mano del Poder Judicial a criminalizar y perseguir a dirigentes campesinos. Mientras estábamos en la reunión fue detenido un dirigente de Brasil que se llama Valdir Misnerovich, que es un dirigente histórico del estado de Goiás. Él estaba en Río Grande do Sul, como a 2.000 kilómetros de su estado, y fue detenido mientras daba clase en una escuela del Movimiento Sin Tierra, en una escuela primaria, por una operación conjunta entre la policía de Goiás y la de Río Grande, una situación muy irregular, y trasladado 2.000 kilómetros en auto, luego directamente a Goiás, con toda una serie de causas armadas, como las que bien ya conocemos, en función de que él es un histórico referente de organización campesina. También se llevaron detenido ahí en Brasil a Luis Batista Borges, otro campesino, productor agroecológico, con muchas acusaciones, como decíamos, infundadas. Se ha desarrollado ya una campaña internacional para denunciar esta situación en Brasil, porque si lo vamos uniendo a lo que pasó a principio de año con los campesinos asesinados por unos por la policía militar en Pará y otros hechos, bueno, va mostrando que se está profundizando la violencia contra las organizaciones campesinas en un marco de crisis institucional, y que incluso el propio presidente ha amenazado con que eso se va a profundizar. Y el nuevo ministro de Agricultura, que es del mundo de la soja, ¿no? Amenazó al Movimiento Sin Tierra de decirle que si seguían movilizándose iba a cortar todo lo que eran programas para el sector. Así que, bueno, también un fuerte consenso en denunciar esta situación, la solidaridad y el trabajo con posibles brigadas que fueran a acompañar este proceso. Y en términos de violaciones, hay otras situaciones que son históricas pero que están todavía en el tapete. Una de ellas tiene que ver con el juicio de Curuguatí, ¿no? El que lo hemos también charlado muchas veces en esta radio, aquel caso que en el año 2012, el 15 de junio, en una gran ocupación de tierras que eran del Estado, hubo una gran represión y que terminó con 11 campesinos asesinados, 6 policías también asesinados por francotiradores. Allí se inició todo un proceso judicial. Como siempre, se acusó a los campesinos que estaban ahí, a los propios parientes que estaban ahí. Estamos hablando de una ocupación que tenía más de 200 familias, ¿no? Era una ocupación muy grande. Pero los únicos imputados y procesados son campesinos. Y estamos llegando ahora ya al proceso final del juicio, y hay muchos indicios que parecieran que el gobierno de Cartes de Paraguay está presionando para que sean condenados estos campesinos como una forma de ejemplificar de que el derecho a la tierra ya no existe en Paraguay. Y de la mano de esto, lo otro que ocurrió es que esas tierras que eran estatales pero se las había apropiado un empresario, ¿no?, paraguayo, lo que este empresario hizo fue simular una donación al Estado para hacer un parque natural, una reserva natural allí en esas tierras, y la Cámara de Diputados y Senadores paraguayos aprobaron eso, de manera entonces de hacer una especie de lavado, ¿no? Porque eran tierras fiscales, entonces un empresario no tenía por qué donarle al Estado tierras que eran fiscales, ¿no? Eso ha pasado en el contexto de este juicio, que como decimos viene muy grave, y entonces también en esta reunión de la Vía Campesina se acordó presionar en esta última instancia con una campaña que es absolución ya, exigiendo la libertad de estos campesinos imputados, digamos, que son parientes de los campesinos que fueron asesinados, ¿no? Y como decíamos, un juicio que no está imputando a ningún policía ni a ningún fiscal, que son los que dieron la orden de ese feroz desalojo. Y en esas tierras, en Marina Cue, todavía quedan 40 familias campesinas que están acampadas allí, y que se rumorea que el gobierno incluso piensa también desalojar esas familias para este supuesto reserva natural que van a hacer, ¿no? La situación, como decíamos, en este contexto político es grave, pero la lucha también se va desarrollando. Tenemos una situación en Guatemala de un histórico referente del CUC, que es la Coordinadora de Unidad Campesina, y que él fue judicializado por denunciar violaciones a los derechos humanos en medios de comunicación, ¿no? Y que se le viene haciendo un proceso por lo que dijo en los medios de comunicación. Entonces se ha montado una campaña en términos de defender la libertad de expresión, no solo de los periodistas, sino también de, en este caso, defensores de derechos humanos y líderes sociales. Una campaña muy fuerte que está calando hondo en Guatemala porque, como decimos, se lo quiere criminalizar, no por mentir, sino por haber hecho público en los medios algo que, según esta gente, es de índole privada, ¿no? Que tiene que ver con litigios judiciales, con denuncias en torno a la usurpación de tierras, a desalojos mal habidos, etcétera, ¿no?
Información pública, básicamente.
Claro, exactamente. Claro. Información pública, denunciar la violación a los derechos campesinos. Entonces ahí está el compañero Daniel Pascual. Él a su vez es maya, quiché, de un pueblo originario ahí centroamericano, histórico, que han sufrido muchísima opresión y despojo, pero que en el marco de esta organización han logrado organizar muchos avances en términos de recuperar territorio, en términos de que el Estado tenga que reconocerles territorios comunitarios, ¿no?
Diego, da la sensación de que parte de la estrategia persecutoria fuera identificar individuos, ¿no? Lo decías con el compañero de Brasil,
Valdir,
ahora con el compañero guatemalteco. Digo, da la sensación de que van a quienes son conductores de procesos a pegar ahí para deslegitimar eso y así desarticular hacia abajo, ¿no?
Sí, totalmente. Es una forma de criminalizar, de escarmentar, ya la se ha aplicado. El otro elemento quizá importante, destacable en estas jornadas, tiene que ver con el imponente proceso de lucha en Colombia de la Cumbre Agraria Étnica y Popular, que recordamos, esta cumbre es como la confluencia de muchísimas organizaciones y sindicatos agrarios que ya hace 3 años habían organizado un gran paro agrario, que hubo una mesa de diálogo con el gobierno, muchos acuerdos, no se han cumplido esos acuerdos. Se une con el proceso de diálogo de paz, ¿no? En Colombia, tanto lo que se hace en La Habana con la FARC como lo que se está iniciando en Quito con el ELN, son las dos principales fuerzas guerrilleras. Entonces, en todo ese proceso, lo que las organizaciones campesinas plantean es: el gobierno no cumple, entonces tenemos muchas dudas sobre cómo vamos a lograr una paz si el gobierno no cumple. Y se ha iniciado este paro, que fue escalando, y frente a un esquema muy represivo del gobierno colombiano se fue intensificando también. Había más de 40 bloqueos en todo Colombia, es decir, cortes de rutas. Hay 2 indígenas que han sido asesinados en distintos lugares por la SMAT, que es como una policía militar colombiana. Hay 150 y pico de dirigentes campesinos presos en el marco solo de esta semana de movilización. Y bueno, todas estas denuncias se han llevado también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en esta reunión de la CLOC también trabajamos mucho el tema. Se está, además de haber hecho una solidaridad conjunta, se están planteando algunas acciones en agosto, donde varios referentes de la CLOC y la Vía Campesina estarán o estaremos allí acompañando este proceso, que nos parece fundamental, ¿no? Porque, como siempre decimos, el centro de la discusión del diálogo de paz tiene que ver con la estructura agraria, ¿no? Con la reforma agraria y con el derecho de los campesinos. Y como ya comentamos también, ahí el Estado lo que está planteando es que, más que derecho campesinos, unas zonas liberadas para el agronegocio, ¿no? Entonces, podemos decir ahí que también en Colombia hay una situación intensa, la cumbre sigue movilizada, habían logrado una nueva mesa de diálogo, pero que después de la muerte de este indígena se congeló y ahora están un poco en esa tensión, ¿no? Así que era un poco por ahí los resúmenes de luchas campesinas de América Latina, como decíamos, un contexto político complejo, pero no por eso con menos lucha, hay mucha articulación, hay mucha solidaridad y mucha fuerza social en función de defender los derechos de los campesinos y también de recuperar el espacio democrático que pareciera que nos quieren quitar, ¿no?
Aprovechamos y le comentamos a las audiencias de esta columna que la semana que viene, en virtud de la situación en Colombia, vamos a tener una entrevista a compañeros campesinos y campesinas de ese país con el que podemos profundizar algunos de estos puntos, ¿no?
Sí, vamos a profundizar sobre una de las propuestas que tiene el movimiento campesino que se llaman las zonas de reserva campesina, una propuesta que incluso ya tiene una ley en Colombia y tiene algunos elementos de que se llaman de experiencias piloto, y es bien interesante incluso para que podamos reflexionar si no son experiencias que también las podamos plantear en nuestro país o en otros países. Así que la semana que viene hay una entrevista con una compañera de una organización que es la Asociación de Zonas de Reserva Campesina de Colombia.
Interesante. Muy bien, y el equipo de producción ha elegido para hoy un temita musical que recorre un poco, como hizo el compañero Diego Montón en esta columna, varios países de nuestra América, así que vamos a ver si lo escuchamos. Un gusto, como siempre, será hasta la semana próxima.
Hasta la semana próxima, un gusto.
Así pasó otra columna de luchas campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. En el viento.